Señores pasajeros, el comandante y toda la tripulación quieren desearles un feliz año lúdico y que puedan cumplir todas sus wishlists. No olviden colocar bien visibles las etiquetas con sus precios por si los señores de Asmodee están en este vuelo y desean hacerse con sus servicios. Buen vuelo a todos, comenzamos.
Muy buenas amigos troquélicos, bienvenidos a un nuevo año lúdico. Esta vez hemos conseguido completar al equipo titular de Troquel Connection para iniciar el 2017 con un buen pie. Estamos aquí todos, os voy a presentar otra vez, ahora como os tengo en Skype, doctor Mabuse, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hola Bubu.
Muy buenas de todas.
Letal.
Hola troquélicos.
Vamos a hacer como acaban los años normalmente las televisiones, vamos a hacer un repaso al 2016, muy muy breve, lo que ha sido para nosotros lo mejor de 2016. Veremos qué trae 2017, a ver qué podemos hacer, cómo engordan nuestras wishlists y trataremos también un tema que creemos que es interesante, como es un monstruo que se está generando en esto del mundo lúdico, que es el señor Asmodee, que se está merendando le falta a los jugadores, es lo único que le falta ya por adquirir. Hablaremos largo y tendido de ello. Y si nos da tiempo, incorporaremos alguna cosita más, ¿no, chicos?
Algo haremos.
Algo más.
Algo meteremos.
Algo más.
O no.
Bueno, pues empezamos por lo mejor del 2016, lo que ha sido para nosotros 2016. Venga, ¿quién arranca? Bubu.
Yo qué sé. Venga, va, venga, empiezo yo, pues.
Dale.
A pesar de la controversia que pueda levantar, porque esto salió en 2015 y repasando, a nosotros nos duró el último trimestre, de hecho noviembre, diciembre y hasta marzo de 2016, pero lo que más me ha marcado 2016 para mí, Pandemic Legacy Season 1, temporada 1, que lo jugué con dos de los que estáis aquí conmigo, y yo lo remarcaría pues porque me flipan los co-ops, me flipaba el Pandemic, y yo creo que ha llevado el concepto Legacy a un nivel muy superior al Risk. Y después de una primera partida al Seafall, pues también me parece que lo poquito que hemos visto, que evidentemente era el prólogo, pues me dejó mucho más hot Pandemic Legacy. Hace tiempo que nada me daba tanta frescura en cuanto a experiencia de juego, que nada me dejaba tan atrapado y con tantas ganas de repetirlo. Y creo que pues marcará un antes y un después, aunque no fuera el primer Legacy, sí que ha sido el que lo ha llevado a la palestra esto y el que ha hecho que esto sea tendencia.
Sí, yo creo que se merece ser nombrado. Yo todavía no lo he acabado, así que tranquilos que no vamos a hacer ningún spoiler. Estoy también en ello y me parece algo digno de remarcar.
Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa, porque yo, por ejemplo, era bastante escéptico con el Legacy de Pandemic. Tenía bastante claro que el juego iba a funcionar, pero no sabía que iba a ser tan bueno. No tenía ni idea de que la aceptación general iba a ser la que ha habido, ni mucho menos. De hecho, el juego estuvo... ¿Es top 1 todavía de BGG? ¿Esto se sabe? ¿Alguien?
Sí, esto
es otro tema, no tiene nada que ver, un dato más casi anecdótico que otra cosa. Pero bueno, es curioso la aceptación generalizada que ha tenido el juego. Me daba un poco de miedo porque, bueno, todo el mundo conoce Pandemic, todo el mundo sabe lo que puede ofrecer y parecía que se iba a quedar corto. Pero no, sin duda no se le puede achacar en ese sentido falta de profundidad o falta de innovación, pese a ser un juego copiado de otro ya existente. Sí que es verdad que nosotros como grupo hemos probado poco juego Legacy, un par de partidas que hicimos al Risk y diría que ya está, no hemos hecho nada más. Y bueno, evidentemente, claro, es un juego que deja mejor sabor de boca que un Risk, Pues porque un pandemic es un pandemic y un risk es un puto risk. La base, digamos, que hay dentro de o pese a ser un juego legacy, para mí, pues claro, marca mucha tendencia. Pandemic, estaremos hablando de uno de los tres mejores juegos cooperativos probablemente de siempre. Podría ser, ¿no?
Sí, sí, no, su juego madre ya fue toda una novedad.
Exacto. Como concepto ya de juego cooperativo, pues eso. Y aparte tienes una base tremenda. Cosa que con el Risk, pues bueno, tienes lo que tienes. Sí que es verdad que tampoco hemos acabado el Risk. No sabemos eso, hacia dónde iba, hacia dónde irá, si lo acabaremos. No lo sabemos. Pero como legacy, está claro que Pandemic ha dejado el listón muy, muy, muy alto.
Bueno, yo creo que si entramos en el tema legacy, y igual es también por este hecho que la primera partida de Seafall no sabemos dónde o cómo acabará, es porque es más sencillo hacer un legacy con un cooperativo que no con un competitivo.
Totalmente.
Eso lo podemos ver todos. Porque es decir, si es algo que ayuda para el grupo, se genera una energía dentro del grupo en el que estamos colaborando de cara a la próxima partida, para la próxima partida, y es algo en el que realmente eso sí que es una sinergia, porque todos bebemos de ello, todos nos aprovechamos de ello y servirá para la próxima partida y todos nos alimentamos de ello. Mientras que con un competitivo, que además tienes eso, el hecho de que los errores se te pueden ir acumulando según cómo, y no sabes cómo los va a compensar el sistema, claro, tiene mucho más peligro un sistema legacy. Pero veremos, como decía Bubu, estamos empezando a trabajar el Seafall y veremos a dónde nos lleva y si vale la pena o no.
Pero bueno, volviendo a Pandemic, que sí, lo teníamos como eje, digamos, de esta conversación, supongo que habrá poca gente que no conozca el universo Pandemic. Es casi imposible, sí, hoy en día en el mundo lúdico no estar más o menos enterado de qué va o cómo funciona Pandemic.
Al menos alguna de sus versiones.
Joder, qué bien hecho está, coño. Qué bien hecho está el Legacy 1.
Sí.
Joder,
qué
pasada.
Sí. Redondo.
Mira que era fácil que fracasaran en el intento, sí, o en el acometido de la cometida de hacerlo, pero es que qué bien funciona, qué bien engancha. Sí que es verdad que tiene alguna cosa al final que comentamos, que bueno, que sí, el juego tiene una curva ascendente muy potente y que parece que los últimos 2-3 meses de lo que pertenece al año que ocupa el juego, no es que flojeen, pero vas un poco contracorriente y a la vez a corriente, porque te obligan un poco a hacer determinadas cosas que si tú no consigues suceden sin más, te lo hayas currado o no te lo hayas currado, hay determinadas cosas que sí o sí van a pasar. Y bueno, tampoco vamos a explicarlas en detalle por si alguien todavía está... Pero bueno, el juego es una maravilla, el juego funciona a la perfección y bueno, yo creo que lo que decíamos, el listón de Legacy está muy, muy alto.
Sí, yo creo que el Pandemic Legacy tiene de bueno lo del Legacy y tiene de malo lo del porque el Pandemic tiene sus fisuras. Le ves las costuras por algunos sitios, por ejemplo, las cartas que te aparecen según el orden en el que te salgan te marcan mucho el devenir de la partida. Algunas partidas te pueden salir muy fáciles simplemente porque las de infección
totalmente, sí,
han salido, sí, de un modo y otras simplemente se te destroza porque te salen 3 o 4 cerquita y ya está. Y ahí poco puedes hacer. Y eso estaba ya en el sistema Pandemic. En cambio, lo bueno que aporta el Pandemic Legacy, eso es la parte del Legacy, creo yo. Porque el mecanismo Pandemic sigue estando en la base. Y es lo menos divertido, si acaso, ¿no?
¡Pero mola!
Está muy bien. Está
sí,
muy
sí,
bien.
Pero mola. Pero
nos ha gustado mucho. De hecho, yo creo que
volveremos a él cuando hablemos.
Entre los cuatro que estamos aquí, que es top 3 de este año, sin duda.
Troquelico approve.
Troquelico approve.
Del año anterior. Lo que pasa es que
2016,
se sí, ha remontado a 2015.
Ay, ahora tocan estos meses de equivocarte sobre el papel y 6, tachado el 7 encima. Un clásico.
Muy bien. Mira, yo voy a decir el mío, venga. Y no me voy a extender mucho porque además no sería coherente con todo lo que llevamos ya de los programas que llevamos y yo no puedo decir otro... Que el Sight, evidentemente.
Spoiler. Volvemos a hablar de Sight.
No volvemos a hablar del Sight, pero bueno, en cuanto a juego destacado, por números, por ruido y en mi caso por juego, porque he jugado últimamente más que ninguno, yo tengo que decir Sight. No voy a alargarme, repito, todo aquel que quiere información del site hace dos programas o tres que ya lo analizamos bastante en profundidad y a ello me remito, pero aquí queda.
Vale, pues algún día lo tendré que probar cuando pueda, cuando alguien lo traiga a mesa. Venga, pues yo, mi juego preferido de 2016, El Banquete de Odín.
Claro, compartido, que sí. Compartido, 100% de acuerdo.
Y ya sé que no es nada original sacarse un Hugo Rosenberg de la manga, pero que caray, la verdad es que iba con unas expectativas entre medio bajas, esperando que no me disgustara, pero poco más, porque el señor Hugo Rosenberg tiende a lo que tiende últimamente, a hacer juegos cada vez más opciones, con más fichas más grandes, y iba un poco con pies de plomo hacia él. Y después de jugarlo, la primera vez vino una segunda, una tercera, una cuarta, y llevo ya unas cuantas partidas hechas y todavía no me he cansado de él. Y me ha funcionado muy bien, a dos, a tres, a cuatro jugadores. Aumenta evidentemente la duración de la partida, pero es uno de esos juegos que te permite explorar distintas estrategias, que te permite juguetear con tu máquina tanto como quieras, probar por un lado, por otro, y eso me ha sorprendido muy gratamente y por eso lo sitúo como mi juego del 2016. Contra todo pronóstico, ¿eh? No era el juego que hubiera dicho, era simplemente un juego que me hubiera gustado, pero no esperaba tenerlo tan alto en mente al acabar 2016. ¿Y tú, Led?
Bueno, yo compartía, digamos, elección general con Doctor en este caso, porque Odín es un cañón de juego, me parece una auténtica pasada. Más de lo mismo, V. Rosenberg en esencia, pero sí que es verdad que después del semi, digamos, pinchazo de Fields of Arles, eso fue antes o después de Caverna, Doctor, que tú estás aquí en la...
Después de Caverna.
Después.
Pues eso, que quizá no llegó a cuajar lo que se esperaba que iba a cuajar. Sin embargo, la petó con Patchwork, un juego súper absurdo a priori, que luego, si no recuerdo mal, tú me explicaste precisamente, que derivó de una mecánica principal que precisamente es una de las gracias que tiene Odín. Es decir, el tío es capaz de una mecánica que tiene pensada para un juego, sacar un filler de la nada, como es el Patchwork, que la peta, porque creo que es de los juegos que también la ha petado en los últimos 12-13 meses, y en Odín, pues eso, un poco lo que comentaba, el tío no sé cómo lo hace, pero es que no falla, es una auténtica máquina de hacer este tipo de juegos súper bien engranados, con 1000 acciones diferentes que tiene en este caso Odín. ¿Cuántas acciones debe haber de inicio? Son
60 y pico, no sé si 64 o algo así.
Y la gran diferencia con los otros clásicos suyos, pues, es que están todas disponibles, o prácticamente todas disponibles. Otra cosa es la eficiencia o el rendimiento que podéis obtener de ellas si las hacéis muy pronto en la partida, evidentemente. Pero disponibles, como disponibles sí, propiamente, están.
Sí, sí. Pero otra cosa es que la gente no se asuste, el que no haya probado a Odín. Están clasificadas temáticamente y la iconografía ayuda.
Muy bien clasificadas, además.
Ayuda mucho a entender perfectamente cada cosa. Tú sabes, si quieres obtener recursos de un tipo, pues vas aquí. Si quieres ir a hacer una expedición, pues te vas a esta hilera de aquí. Si quieres obtener otra cosa, pues a otro. No es que abrumen tanto, simplemente porque muchas acciones son variaciones sobre lo mismo. Por ejemplo, sí, en esta obtengo un arenque y en este dos. O en esta acción puedo jugar una carta y en esta otra acción puedo jugar tres. Sí, 64 acciones igual en total, pero muchas son variaciones sobre lo mismo.
¿Y tiempo de explicación? Vosotros que lo habéis jugado bastante.
No es mucho, ¿eh? No lo considero un juego ni complicado de explicar, precisamente por lo que comenta el Doctor también, que hay muchas acciones y hay mucha decisión en ese sentido, pero son bastante evidentes y lógicas a la hora de deducirlas. Con lo cual, una vez está todo bien setapeado, que esto es otra de las cosas positivas que para mí tiene el juego, se rumoreaba que era un follonarro y no lo es tanto. Está magistralmente solucionado con unas bandejas de plástico con compartimentos para guardar las fichas que lleva el juego y tanto el setup como la explicación fluyen con una dinámica, yo me atrevería a decir que incluso inusual para el tipo de juego que es.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Parecería lo contrario. Si uno ve el juego desplegado, se imagina que esa gente se habrá pasado ahí como media hora para preparar la partida, y no. Yo, de hecho, puedo corroborar, porque lo hice con cronómetro en mano, la primera partida que monté, unos 12-13 minutos de preparación, la segunda me llevó unos 7 minutos preparar el juego, yo solito, además, sin ayuda de más manos por ahí.
Además, conforme lo vayáis jugando, pues evidentemente esto va perfeccionándose. La primera vez que abres la caja, por mucho o poco setup que tenga, pues tardaréis un rato como mínimo en identificar los componentes, en colocar, pues cuando hayas hecho dos o tres partidas, todo esto es mucho más mecanizado, todavía es mucho más rápido, porque la colocación de todas las fichas, ya os digo, del juego es realmente una joya de diseño, está súper bien ideado, todo, absolutamente todo encaja muy bien. Incluso tiene gracia temática.
Sí, 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 sí. Si quieres puedes poner voz de vikingo y casco de vikingo, si quieres, para ambientarte, sí.
Por Loki, una ley.
Curioso también que añada dados con cierto, sí, con cierto protagonismo, me atrevería a decir. Pero bueno, es algo que no puede pasar por alto un juego, sin duda, en ninguna de las listas de este 2016. La va a petar seguro, Odin. Yo creo que va a meterse también muy arriba en las listas.
Oye, por aquello de la gente que le echa en cara a Rosenberg que hizo una vez el Agrícola y todos son variaciones del Agrícola, ¿esto es un Agrícola complicado?
No. No, ni por asomo. Un Caverna es un Agrícola complicado, si
sí,
quieres.
Sí, por eso, pero que a veces dices, todo el mundo sabe que Rosenberg parece que coge una tendencia y las cosas se quedan bastante, bastante iguales, entre comillas, sobre todo de cara a los detractores.
Bueno, yo entiendo que para los detractores el Agrícola y Odín y Fields of Barley y todo esto les puedan parecer muy similares, pero no es una impresión que me haya dado a mí. Yo sí, por ejemplo, coincido con que el Caverna se solapa mucho con el Agrícola. Es demasiado parecido. Que si tienes uno, igual no hace falta tener el otro. Pero no es la sensación que me dio con el Banquete de Odín para nada, porque si bien comparte alguna mecánica que sí que encontramos en otros juegos de V, como por ejemplo el Banquete, que es esa penalización que te ponen, o esa imposición que te ponen a final de cada ronda que debes cumplir, porque si no, se te penaliza. Del mismo modo que sería alimentar a los campesinos al final de cada ronda en el Agrícola, o que también aparece en otros juegos suyos. Esto sí que sería una de sus marcas de la casa, y luego están las cartas de oficios, adquisiciones, o llámesele como quiera, que también pone aquí, pero aquí en el Banquete de Odín, de una forma mucho más relajada y sin marcar tanto la partida, donde además uno empieza con una y puede ir cogiendo más o no durante el resto de la partida. O sea que las similitudes con Agrícola, no, pero entiendo que el que se las quiera encontrar, se las va a encontrar. Oh, no, sí, tiene muchas acciones también, esto lo hacían Agrícola, sí, vale, pero como en tantos otros juegos de tantos otros diseñadores.
Aparentemente sí que tiene mucha similitud en cuanto al sistema de elección de acciones con Fields of Harlem. Sí. Sí, que es la crítica que yo le veía... que yo leí hace no mucho en BGG, decía que, bueno, el señor había desarrollado muy bien el patchwork y lo había integrado en el sistema del Fields of Harle, añadiéndole a eso la clásica colocación de trabajadores con alimentación a final de partida, le salía prácticamente solo el Banquete de Odín, que es lo que venía a decir el artículo que leí. Es verdad que luego le ponía muchas virtudes, pero, bueno... ¿Qué pasa? Que ni el doctor ni yo hemos jugado al Fields of Harle, con lo cual...
No, o sea que no podemos opinar. Podemos decir que el Banquete de Odín y el Agrícola para nosotros no se parece.
Claro.
Que no se pisan en una misma biblioteca lúdica.
¿Que hemos leído que sí que existe algo con Fields of Harle de parecido? Puede ser, porque si no recuerdo mal de verlo desplegado en Essen hace un par de años, el Fields of Harle, sí que tenía un tablero con una distribución parecida en cuanto a una cantidad bastante ingente de acciones. Pero no podemos...
especular con eso, ¿no?
Especular en absoluto.
Muy bien, pues...
¿Qué hacemos? ¿Qué
tenías,
nos quedan?
Tú tenías uno más. Tú tenías uno más, ¿no?
Sí, letal. Bueno, lo que pasa es que este...
Sé que coincidías con este, pero tenías otra.
Sería finales de 2015. Pero queríamos, nada, hacer un breve... apunte también sobre el Seven Wonders Duel, una auténtica joyita. No sé si estáis de acuerdo todos.
Yo no puedo estar en desacuerdo, al revés. Tengo que darte la razón, sobre todo teniendo en cuenta que a mí personalmente el Seven Wonders es un juego que no me apasiona, no es un juego que me guste en especial.
No sé.
Pero tengo que reconocer que este me ha gustado. Este coge lo que para mí es lo bueno del Seven Wonders y lo que es entretenido y diferente del Seven Wonders y le quita el tostón que le sobra.
¿Cuál es ese tostón?
A ver, cuidado, ¿eh? A ver, cuidado.
¿Cuál es
a
el
ver
tostón?
Si la vamos a liar.
Te estás metiendo con uno de los 10 mejores juegos de la historia.
Polémica, polémica. A ver, para mí el juego es más sencillo de lo que parece. Tienes el problema de que estás atado al AP que tengan los jugadores, porque yo he jugado alguna partida que hay gente que ralentiza el juego con el tema de pasar la carta para arriba y para abajo, que es insufrible.
Entonces no estás, el problema no es el juego, son los jugadores, esto está claro.
El juego tampoco ha sido especialmente que me llamara. De hecho, la primera partida la jugamos todos juntos en Dioile.
¿Ah, sí?
Sí.
Y no saliste maravillado, ¿eh? Seven Wonders.
A ver, sí que es verdad que en toda partida de Seven Wonders hay un momento u otro, y sobre todo cuantos más jugadores juegan, más probable la pérdida de cartas.
Sí.
Tengo tres, aquí me vienen dos por la derecha, tengo cuatro al otro lado. ¿Qué está
a mí
pasando?
Me quedan cinco, pero ¿qué habéis hecho?
Esto pasa en Seven Wonders, es inevitable. Y bueno, sobre todo eso, cuando hay gente que ha jugado a menudo, que tiendes a ir más rápido, y gente que le cuesta un poco más o ha jugado menos partidas, es normal que se detengan más.
Y simplifica las cartas rojas también, que al final las cartas rojas, para lo que aportan, me parece que dan más confusión que el
juego. Bueno, no es que las quite, es que las resuelve de una manera, yo creo, mucho más elegante.
Es mucho más sencillo.
El tablero este central me parece genial. Y la expansión, pues no está mal tampoco. Lo que pasa que la encuentro muy cara. Joder, lo digo y no se me queda la boca pequeña. La encuentro un puto robo, hostias.
¡Adiós!
Sí, es verdad, es verdad. 20 euros, esa cajita tan minúscula. Por favor, por favor.
Eso sí. Los precios, bueno, ya hablaremos luego en
sí,
nuestra sección de...
Por eso, no. Yo quería destacar el juego, sobre todo por eso, porque me parece una maravilla a dos, cosa que no es fácil de hacer de la nada. Y segundo, porque, bueno, porque tiene un precio realmente, realmente interesante para que alguien que lo tiene ahí en duda ni se lo piense y se haga con él y lo pruebe. 21, 22 euros que vale, me parece un regalo para lo que ese juego esconde.
Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? A mí me parece un gran juego que también he amortizado muy mucho aquí en casa y eso, un juego muy, muy recomendable, de los mejores juegos a dos que he probado últimamente. Además, eso, en esta línea de los 30-40 minutos, ¿eh? No más.
¿Parienta friendly?
Yo creo que tiene enjundia suficiente como para que haya una competición sana, divertida. A ver, el juego tiene bastante factor suerte, lo cual ayuda siempre a que en cómo se levantan las cartas, cómo están colocadas en el tablero. Aquí hay bastante, bastante azar. Eso hace, pues eso, que no siempre la estrategia que mejor es llevada a cabo sea la ganadora, porque las cartas te pueden acabar perjudicando.
Sí, pero bueno, tienes una gestión. Hay una pequeña gestión con no compro esta carta para no liberar la otra y que sea el otro el que tenga que liberarla. Tiene algo de, por supuesto, hay azar, pero tiene algo de juego, algo de estrategia, y es sencillo y con enjundia.
Y de hecho la expansión ayuda mucho en este sentido, porque precisamente yo creo que una de las críticas fáciles que se le puede hacer al básico es esta intervención del azar en función de las cartas que descubres. Y con la expansión del Panteón permite precisamente jugar más con esto, porque no estás obligado siempre a jugar una carta. Con lo cual, al poder jugar con los dioses y no tener que descubrir una carta, puedes evitar descubrir esa... Y luego ahí el timing, el momento en el que juegas una acción u otra, interviene mucho más. Se convierte en algo un poco más estratégico todavía.
Sí,
¿no?
Quizás digamos que la parte que a lo mejor está por explotar, que seguro que lo tienen calculado, es el tema de las maravillas. Es quizás en lo que se queda más corto.
Sí.
Es la parte que ya tendrán guardada seguramente alguna expansión, pero es quizás la parte a potenciar.
Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, sí. Daría para muchas más maravillas y han puesto solo unas cuantas que al final sí se te repiten No diría que se devuelven cansinas, pero casi.
No, pero aquí, por ejemplo, sí que se le da más prioridad a las maravillas que en el juego grande, por decirlo así. Al final, los beneficios que te da acabar una maravilla u otra tampoco son especialmente importantes, o que te toque una u otra maravilla. Es más irrelevante, por ejemplo, que en este.
Sí. Sí, es verdad.
Bueno, ahí están. Esas son nuestras joyitas de 2016, entre otras muchas, ¿eh? Que si no, solo hablaríamos de eso.
Sí, pero...
no,
a ver, esto es una elección completamente personal de los miembros de Troquel Connection. No, no pretendemos sentar
y no muy meditada.
Sí, ha habido ahí un solape ahí de última hora, tal. Bueno.
Las fiestas.
Ahí estamos. Ahí estamos.
Pero bueno, yo creo que si te refieres al banquete de Odín, yo creo que es significativo, ¿no? El hecho de que dos de los cuatro nos haya venido este juego en mente. Igual si lo pensáramos un día o una semana más nos saldría otro juego, pero así, a bote pronto, lo primero que nos ha venido a la cabeza a nosotros dos ha sido este.
Pero no habrá algo sido... ¿No habrá sido por los banquetes que os habéis dado en Navidad vosotros?
Será eso, sí.
Sí.
Es que... esto ya, el chocolate, el turrón y estas cosas ya empiezan a costar para pensar. Bueno, vamos a aprovechar, mira, aprovechando que hemos tratado el Seven Wonders Duel y hilando un poco por aquí, yo creo que sería interesante tener un momento de charla de los señores de Asmodee.
Charlas Modé, empalmando temas.
Charlas
sí,
Modé, claro, ya que...
Qué bien empalmado, ¿eh?
Ya que lo hemos traído y esto... Y me estoy saltando el guión un poquito porque lo teníamos en otro orden, pero creo que...
Algo que preparamos y nos lo petamos. ¡Bien!
Claro, por la falta de costumbre. Vamos a ver, porque además el doctor Mabuse, que si recordáis no estuvo en el programa anterior, que estaba ya os dijimos que estaba haciendo investigaciones, pues por lo menos nos trae información, ¿no?
Sí, información, como tú comentabas, sobre Asmodee, el grupo Asmodee, que, bueno, a estas alturas igual ya no serán tan novedosas para algunos, pero sí para otros que nos escuchen aquí por primera vez y que no se lean esas cosas que aparecen por la web. Y es el hecho de que el grupo Asmodee ha anunciado la adquisición de Heidelberg Spiel Verlag, que es una... Sí, es lo...
Los amigos del osito.
Exactamente, editorial y distribuidora alemana, pero también, que igual esto les suena más a algunos, Edge Entertainment y Millennium. Los primeros, unos editores con sede en Sevilla y también en Francia, y luego Millennium, que es una distribuidora española. Y el grupo Asmodee, bueno, ahora entramos, cuento un poco más de detalle esto para que la gente esté en sobreaviso ya. El grupo Asmodee tiene detrás a un grupo inversor muy importante, que es Euraceo, que es el que le está poniendo la pasta y el que está haciendo que Asmodee, que parecería simplemente unos tíos que hacen juegos de mesa, tengan detrás esta política de ir adquiriendo y comprando por todas partes. Hace año y poco, creo yo, adquirieron Fantasy Flight, junto con Filosofía, que era quien primero había adquirido Fantasy Flight. Tienen los derechos en inglés a nivel internacional de Catán y de Carcassonne, creo también. Vamos, que están extendiendo las zarpas por todas partes y podríamos entrar a hablar de si esto es bueno, es malo o si da lo mismo y no importa para nada. O sea, ¿qué os parece a vosotros que haya adquirido Edge Entertainment y Millennium bajo... y Heidelberg, que aunque aquí no suene, lo
y
digo.
Fantasy Flight
en su hecho, día. Sí,
aquí
sí,
ya
sí.
Están con bastantes marrones por licencias de juegos, si no me equivoco, ¿verdad? Con reediciones de cosas de Señor de los Anillos, de...
Tenían pelotera con...
Con Warhammer.
Con Games Workshop, porque los juegos eran de unos y los manuales de otros. Pero bueno, eso...
No, pero también está afectando, creo, en, ya te digo, en tema de licencias ahora con toda esta serie de juegos ultra temáticos, rollo Lord of the Rings y estas otras licencias que tenía Fantasy Flight, que ahora pasan a Asmodee. Bueno, lo miraré bien, ¿eh? Pero me sí, suena que también tienen,
bueno,
percales.
A ver, evidentemente Asmodee ha heredado el marrón que tenía FFG con Games Workshop, que bueno, heredado no, simplemente Games Workshop ha roto el acuerdo con FFG y le ha quitado las licencias de todos sus juegos, con lo cual todo lo que tenga que ver con el universo Warhammer y similar, todo se lo ha vuelto a quedar Workshop.
Ojo, no. Es lo que os decía, no es tan fácil como eso. sino que Games Workshop tenía, digamos, una parte del juego y otra parte del juego era propiedad de Fantasy Flight, con lo que ahora hay juegos que simplemente, lo último que he leído es que se quedan como en un limbo en el que o no se podrán seguir trabajando en ellos y tampoco se van a poder reeditar, porque simplemente, pues eso, papá y mamá se han divorciado y el niño se lo queda uno de los dos, pero no se sabe cómo cuidarlo, tío. O sea que...
Y lo de Edge, pues me parece un movimiento, de todos los que has dicho, casi el más lógico, porque Edge se nutría muchísimo.
Bombazo, ¿no? Porque
sí, pero se nutría muchísimo de todo primero, lo que venía de Final Fantasy Flight. Y claro, evidentemente, quizás es un movimiento lógico de la parte, porque en España casi todo el catálogo de Edge venía de allí. Entonces.
Sí, claro, parecería lo lógico. Y de hecho, ya se especuló en su día sobre el hecho de que cómo acabaría Edge si no dentro del abrazo del oso que de Asmodee. Igual que Heidelberg yo lo desconocía, pero llevaban ya tiempo colaborando con Asmodee porque distribuían sus juegos. Claro, tener ahora Heidelberg en Alemania implica que se sirven de su red de distribución. La parte editorial de Heidelberg es pequeña, no es tan importante, pero sí de su red de distribución. Es tener ahí un buen pilar asentado en el país de Angela Merkel para que eso, para llegar a más juegos, a más lugares, perdón.
Hombre, hablamos de un monstruo dentro de Alemania.
Sí. Heidelberg eran los señores del tubo. Exacto. Los señores del tubo, el tubo de Essen, perdón, pero eran esos que le sobran tantos juegos al final del año que acaban vendiéndolos ahí, tirándolos casi a precios
a peso. Insonios, a peso.
Pero no está mal, ¿eh? O sea, a mí lo que me parece mal no es que Asmodee compre, sino porque está comprando Asmodee. O sea, el hecho de que un grupo de inversores, como podrían estar especulando con empresas refinadoras de harina, lo hagan con nuestro mundillo lúdico y con nuestro hobby, eso sí que me preocupa. Las compras o no compras de per se, pues bueno, eso me daría más igual. De hecho, también hablamos en su día muy someramente sobre si esto es una burbuja o no. Pues eso, yo creo que habrá pequeñitas que van a acabar desapareciendo. Lo que no me gusta es que el mundillo se estreche a base de que alguien ha visto que esto puede dar pasta y meta su dinero para sacar más dinero.
Claro, esto es así, ¿eh?
Sobre
esto
todo,
sí que es así. Esto
está pasando ya.
Es eso. Sí. No, pero como decíamos, claro. ¿Qué nos parece? A mí, pues.
Mal.
Mal, pero por quien hay detrás, ¿eh? Repito, o sea, por esta noticia, pero que pequeñas editoriales, y en nuestro país tenemos algunas, y que nadie se me enfade, quizá lo harían mejor juntas, pues yo creo que sí. Que no sé si tiene mucho sentido que algunas editoriales sean tan pequeñitas, con tan poco catálogo. Pero bueno, si queremos que esto sea algo, yo que sé, potente, si queremos parecer.
Pero es mercado. Esto es la. A ver, tiene que nacer. Bueno, tiene que. Nace espontáneamente cuando las fuerzas del mercado tiran así. No el problema, pero la razón es que los juegos de mesa están dando mucho dinero. Mucho dinero. Que Asmodee, leía también, en los últimos años, no sé si en dos años, dos, tres años, ha cuadruplicado sus ingresos. Bueno, el EBITDA, que es una...
Es mejor que valorar los ingresos.
Es una valoración del rendimiento de la empresa. Pues los ha cuadruplicado en apenas unos años. Cuadruplicado. Que eso es un crecimiento que no se alcanza en ningún otro sector. Y aunque esto, eso, sean solo cartones y cartas y fichitas, y puede parecer una tontería, en realidad estos señores tienen unos ingresos, eso, de que estamos hablando ya millones de euros de ingresos y beneficios netos. Claro, pues alguien ha visto dinero aquí y quien dinero llama dinero. Viene detrás del grupo inversor que esperará sacarle un rédito. Pero es que es normal. Es o esto o la cueva, ¿no? Sí, en la cueva estamos solos nosotros y muy bien y que no nos molesten, pero claro, a la que se ve que en la cueva hacemos cosas chachis, pues entra gente para intentar sacarle un provecho a eso. Y eso creo que es inevitable, ¿eh? No juzgo si es bueno o es malo, pero creo que es inevitable y que indica que eso, que se está alcanzando una masa crítica, una escala en los juegos de mesa que antes no existía. Y ahora por eso vemos estas cifras millonarias. Bueno, sin ir más lejos, y otro día ya hablaremos del tema, que un juego en Kickstarter alcance 11 millones de dólares de financiación, si esto no es para sorprenderse, 11 millones de dólares, que no los vamos a ver nosotros en nuestra vida juntos. No, y un tío con unas figuritas
11 millones, dice. Ni uno tampoco.
Bueno, igual si juntas toda tu vida en una y la comprimes en una, igual sí que llegaría, no sé, no lo calcula. Pero bueno, 11 millones de dólares por un juego.
No, es...
Pues eso, de eso estamos hablando, de que hay dinero y viene dinero.
A mí, desde el punto de vista del jugón, que es el que al final nos atañe a nosotros, por un lado dices, hombre, viene una empresa con recursos, se supone que empezará a hacer cosas interesantes, pero cuando ves la que viene y el nivel de precios que lleva históricamente Asmodee, pues quizás no es el que más me alegre de que se esté quedando con el mercado.
No sé si son los más caros, ¿eh? Tampoco. No lo sé, no me da esa sensación. Es que realmente no lo sabemos si va a ser bueno o malo el hecho de que esto se...
Fíjate algo que ha pasado en el mercado, que no sé si recuerdas, hace, pongamos, 5 años, el juego top estaba en unos precios de 34, 35, 40 euros y hoy en día los juegos salen desde 100.
Sí, pero esto no es solo, quiero decir, el catálogo de Asmodee, habrá poca cosa que pase los 60 euros.
Pero Asmodee no es precisamente de los que están en la línea baja, ¿eh?
Sí, pero que no me parecen los responsables precisamente estas grandes editoriales. Creo que hay otras editoriales pequeñas, medianas, mucho más responsables de que los juegos estén con esta cotización que hay actualmente. Pero ya te digo, insisto en que no me parece esencialmente malo que alguien como Asmodee se coma parte del pastel aquí si los otros estaban durmiendo en los laureles. Que no sé si es el caso o no, no lo sé. No me preocupa tanto la editorial que haga un juego, sino que los diseñadores en sí sean lo más prolíficos posible y publiquen las mejores cosas posibles. Que se publiquen 300 o 600 juegos al año, pues hombre, me afecta y no me afecta relativamente. Lo que quiero es que lo que a mí me va a llegar y lo que yo voy a ir a buscar tenga cierta calidad. Que lo publique Asmodee o lo publique... mi madre, me da igual.
Hombre, mejor, ¿sabes? Tu madre, molaría un montón.
Me da igual.
Editorial Mi Madre Games. Una foto 11, ahí.
No, oye, y 11 millones, 11 millones para tu madre.
Muchas veces parece que la editorial tiene la culpa de que el juego sea bueno o sea malo y creo que el diseñador en este caso es mucho más... que la distribución luego te puedes poner en mucho dilema aquí, mucho debate ético y moral, vale. Pero bueno, No creo que vaya a ser algo esencialmente o seguramente malo el hecho de que Asmodee coja muy buena parte del pastel.
No, pero sin juzgarlo, o sí, juzgándolo, da igual. La cuestión es, ¿creemos que esto va a tener una repercusión en los juegos de mesa? Yo creo que sí. O que
sí,
al menos
nada para el consumidor.
Creo que sí, es indicativo de algo. Pero yo, perdón, antes de entrar en el malo, que es lo primero que nos viene a todos los a la cabeza, yo creo que lo malo sería... ¿vale? Puede alcanzar una posición monopolística, que esperemos que las leyes de la Unión Europea lo eviten, y otra sería ver que esto permite ampliar la base de jugadores, que hay algunos que tienen esta teoría, que simplemente como es Asmodee llegará a más gente, a más canales de distribución, y por lo tanto así hay más jugadores que al final acaban engrosando las filas de frikis, que al final vamos a conquistar el mundo.
Bienvenidos humanos.
Eso, o una postura o la otra, o ninguna de las dos, ¿sabes? Ningún extremo, ir vigilando con lo uno y con lo otro. Yo creo que evitar el monopolio es algo que todos queremos, porque de hecho Asmodee en Estados Unidos, por ejemplo, ya ha impuesto una norma a la hora de vender sus juegos por internet, por ejemplo, no lo permite a determinadas empresas de distribución, las famosas tiendas online, no se les permite vender juegos a menos que no tengan un acuerdo muy específico. A la mayoría no se lo permite porque dice que quiere potenciar el mercado de la tienda física. Esto sí que es más preocupante y lo ha hecho en Estados Unidos. No sé si aquí llegará el día en que digas no puedes encontrar juegos de Asmodee por internet porque Asmodee tiene esta política de empresa y salen más caros comprándolos por internet que comprándolos en tienda física. Y esto lo ha hecho, ¿eh? En Estados Unidos.
Hombre, por de pronto se ha quedado con Millennium, que ya es una empresa que distribuye mucho este tipo de tiendas online. Con lo cual, cierto control sobre el mercado ya tiene de distribución online.
Esto sí que es malo. Esto a mí me da la impresión que es malo. Vamos. Pero no sé qué opináis también sobre la otra parte que podría tener buena, si es que existe como tal. El hecho de que llegará a más gente, por lo tanto, más gente conocerá juegos de mesa, más gente jugará.
Antes que bueno o malo, la primera duda que te asalta es, al quedarse con el catálogo de Edge, ¿qué va a pasar con esas grandes sagas que Edge tiene? Es decir, ¿se van a continuar? ¿Asmodee va a permitir que sigan su camino como estaban haciendo? Hablamos, por ejemplo, de Arkham Horror. En cualquiera de sus versiones, tanto en la versión de tablero clásica como el LCG, por poner un caso.
Entiendo que sí, porque viene de Fantasy Flight todo esto. Sí, y sí. Ya tiene Fantasy Flight, no tendría ningún sentido que no se autolicenciara.
Eso está claro, pero como que puede mantener, como por ejemplo ha hecho Devir, que tiene Devir y Homo Ludicus, y teóricamente, digamos, que separa lo que son las líneas de juego más de especialista o más genéricas, y Asmodee opte por mantener este tipo de formato de empresa, de tener FFG para juego a lo mejor más especializado, porque Asmodee principalmente es un juego de un perfil mucho más bajo de jugón, más familiar.
Sí, pero a ver, a la larga, todas las empresas que acaban adquiriendo otras empresas, a la larga, intentan hacer que haya solo una marca que prevalga y que se imponga la otra. Durante un tiempo se mantiene por el reconocimiento de marca por parte del cliente, pero a medio o largo plazo se intentan fusionar y se intenta aprovechar aquella marca que tenga más reconocimiento. En este caso, yo creo que Asmodee, tal como va, pues eso, acabarás viendo el hombrecito o el rectangulito de Asmodee, más que no la Fantasy Flight o el logo de Edge, creo.
A mí me preocupa más el criterio que al final la marca que aparezca, sinceramente.
No, pues, ¿cuál es el criterio? De momento aquí el criterio es solo eso. Gente con mucha pasta que va comprando porque han visto que aquí esto da dinero. Oye tú, que esto da dinero, François, métele pasta. Sí, sí, y es eso.
Eso va así. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que haya un grupo inversor detrás que quiera recuperar beneficios a corto plazo o a medio corto plazo y esto se convierta en un negocio volátil. Eso es lo que me da miedo, que empiecen a tirar por un tipo de negocio, por un tipo de juego de recorrido muy corto, con mucho nombre y que detrás no haya juego. Hablo, por ejemplo, el típico juego que se saca, que lo veis en todas las jugueterías, de la película tal o de la serie cual, que es un juego que a nivel de juego no tiene ni trascendencia ni interés, pero como va asociado a la moda del momento, tiene un pico muy alto con un recorrido muy corto. Eso es lo que
Timeline Star Wars.
Sí. Bueno, que se acaben convirtiendo en una especie de Hasbro a la francesa, ¿no? Le Hasbro. Sí, claro, eso nos preocuparía a todos, que en realidad empobrecieran más el mercado que otra cosa. Pero yo creo que teniendo lo que tienen, viniendo de Fantasy Flight, de Z-Man, con todo lo que han pillado, serían muy brutos y muy bestias de decir, pasando de todo esto...
Un poco tontos. O sea, un poco tontos. O sea, si han llegado a donde están ahora, no ha sido precisamente por juegos de la película, de lo que no, cojones sea.
Sí, eso está claro. Las empresas que han comprado sabíamos dónde estaban.
Por Wargames, por toda esta gran y fascinante masa de juegos que tenemos detrás. Si la omiten, yo creo que no va a funcionar. Precisamente porque habrá otras muchas editoriales que se aprovecharán de esto.
No, dependerá de lo rápido que quieran recuperar la pasta los señores inversores.
Claro, pero si ellos se van, si dicen, François, vuelve el dinero para casa, entonces habrá otros que ocupen ese espacio. Porque el espacio está, existe, somos nosotros, somos las grietas que hay entre nosotros. Todo ese espacio que hay que llenar y que ellos intentan llenar ahora porque han visto que hay pasta... Si no lo ocupan ellos, lo ocuparán otro. Y si ellos dicen, ¿no? Si ellos se van y dicen, no, que oye, que los accionistas piden dividendos, pues eso, aunque es justificable en la economía que vivimos, no tiene por qué implicar cargarse de todo el negocio, creo yo. Y ponerse eso, hacer Monopoly Tatooine o... que seguro que está ahí, bueno. En fin, ponerse a hacer eso como si fuera un Hasbro, pero a la francesa. Yo creo que harían muy mal si quieran esta senda, la verdad.
Lo que tienen que hacer es fabricar por tres las cantidades que están fabricando ahora
y dividir y por dos
comprar el saldo y dividir cuando pasa un añito. Exacto. Esto es lo que tienen que hacer.
Por de pronto, nuestro objetivo primero va a ser a ver qué pasa con el tubo en Essen 2017.
Uf.
Asmotubo.
Asmotubo. Qué peligro, qué peligro. Bueno, algo más, chicos, alguna cosa más.
Seguro que seguiremos hablando de Asmodee en lo que queda de año.
Harán que hablar.
Sí, esto acaba de empezar. Estamos con el iceberg, que solo asoma la puntita. A ver por dónde nos viene. Bueno, pues venga, va. Demos recorrido el año que acaba de entrar, que ya estamos en 2017. Y ya estamos ansiosos porque vengan cosas.
Ya está, esto ya es. Enero 2017, aquí.
Comprando billetes para Essen.
Ya está.
Paso uno, os recomendamos que vayáis mirando billetes para Essen. Eso es verdad, ya. No es mal momento para mirar.
En marzo, buena fecha para ya tener el billete comprado.
En marzo, si no has comprado, es que no quieres ir.
Bueno.
Ya estamos asustando. Bueno, pues, a ver...
Y aparte de Essen, ¿qué más nos espera?
Esas wishlists que empiezan a echar humo. Señores, va, ¿qué esperáis del 2017? ¿A qué estamos esperando que vengan? Venga, a ver.
Por ahí. ¿Qué tienes tú?
Pues yo, por marcarme así un ataque de originalidad y algo que no esperaríais, Pandemic Legacy Season 2.
Adiós. Además, ese es del que iba a hablar él. Y no ibas a hablar de la Handful of Stars.
Oh, venga, va, voy a hablar de este. Es verdad, va. Sí.
Encima se equivoca el tío.
Nada.
Nos repite juego cambiando número, pero equivocándose, sí, señor.
No habéis oído nada. No se ha oído nada.
Handful
of Stars, lo que os había dicho.
El juego. ¿Qué tío?
Para que veáis la wishlist. La wishlist que tiene Bubu.
A ver, a Handful of Stars, ¿sabéis de qué se está hablando? Desgraciado.
Bueno, vamos a parar, va, que esto es un caos para el oyente. Venga, vamos a centrarnos, empecemos. Juegos del 2017. Bubu, ¿por cuál quieres empezar?
Eso, a Handful of Stars.
Venga.
Que para el que no lo conozca, es el juego que cierra la trilogía no oficial de la mecánica que se empezó con A Few Acres of Snow. Es coger Mizotopía y darle una última vuelta de tuerca. Esperemos que esta vez sí consiga hacer que esto funcione. Y por más señas, es el último juego que este señor va a editar con su propia editorial, con Triprock Games.
Oh. Y ahora...
Sí. Bueno, este señor es el señor Wallace.
Es que no has dicho el nombre, ¿eh? Pero bueno, hacemos un apunte.
Martin Wallace, joder.
Y si no lo conocéis, es que no debería pagar ahora mismo los cascos y tiraros por el primer barraco que encontréis. Yeah.
Correcto. Esto es eso. Por todos estos motivos tendrá un punto nostálgico, un punto de... A mí es un señor que siempre me genera mucha expectativa, el bueno de Martin, cuando va a sacar algo. Tiene grandes éxitos y grandísimos chascos. A Few Acres me gustó aunque estaba roto. Mizotopía no lo toqué, espero que este sea...
Esto es la trilogía, A Few Acres, Mizotopía...
Y a Handful of Stars, que es lo mismo, pero ambientado en un mundo galáctico. Esperemos eso, que realmente haya conseguido hacer que funcione, porque me parecía una mecánica cojonuda, que, pues eso, la rotura del juego original A Few Acres hizo que me diera pereza lo de quitar una carta, modificar no sé qué del tablero, tal... Yo quiero que los juegos me lleguen a casa sin que yo tenga que luego hacer ahí cortas y pegas para que funcionen. Mizotopía no lo toqué. Dicen que no acaba de funcionar. A ver si ahora sí que sí ha conseguido.
A ver si en el tercero que publica.
Correcto. ¡Venga, Martín!
Hace algo bueno el tío.
Puedes hacerlo, tío. Después del Hit Z Road, que me ha dejado roto, a ver si haces algo. Eso. A mí me llama mucho. Aquellos que sean especuladores natos, yo creo que puede ser el último gran petardazo económico de este señor, porque es el último que va a sacar y si está bien la puede petar, y ha dicho que será una tirada no muy larga, se hablaba de 3.500 copias, que es muy, muy, muy poco. Ya lo veremos, yo ya he caído, ya he pagado mis buenas libras.
Un clásico.
Y pues eso, esperemos que...
¿En 2017 ya? ¿Primer pre-order? ¿O fue en 2016?
Eso fue en 2016.
Aún está virgen este año.
No ha habido pre-order.
¿Esto qué es? ¿Cómo ha creado el mismo mito que la primera edición de la Studine Emerald?
Bueno, Studying Emerald, yo como mínimo, o sea, eso apareció y yo creo que la petó sin que nadie pensara que lo iba a petar tanto. Este, no lo sé.
No sé si lo planea como para segunda edición.
3.500 copias.
Y lo anuncia así a bombo y platillo, como el último juego tal, yo creo que tendría sentido no hacer reedición ni nada. O sea,
según lo que le ha dicho, él lo deja, es lo último que saca y no se va a complicar más la vida y eso es todo lo que va a hacer.
A ver si lo ha comprado también Asmodee.
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No veo Asmodee. Bueno, habría, joder, pues hay cosas que se podrían reeditar. El London es un juegazo, Pericles otro classic. Pues igual, ahora no toca eso. Nada, eso. A Handful of Stars me tiene muy, muy hot por lo que os decía. La temática espacial, bueno, es un poco secuco porque, pues eso, los planetas son rarunos, todos son nombres inventados, pero la mecánica, ahí me parece chulísima, chulísima, chulísima. Si realmente ha hecho que esta vez funcione y a más de dos jugadores, pues puede ser una bomba.
¿Wallace tenía algo de temática espacial? Porque ahora mismo así no me viene a la cabeza.
Ahora sí, hombre, sí, tiene el Onward to Venus, que lo
muy
ha jugado...
Muy bien ese Venus.
Sí, que es verdad.
Muy bien ese Venus.
Que lo ha jugado el Doctor, pero como vosotros no lo podéis ver, se ha elevado al Mingitorium, pues no puede comentarnos qué le parece. Y no sé si tiene algo más, pero sí, como mínimo tiene ese. De temática espacial, lo estoy repasando.
Sí, pero no es una temática que, señor Wallace, si habláramos de trenes no habría ningún problema, pero hablando del espacio, igual ha puesto
los
un tren
quieras,
en el espacio.
Mira,
ahora que viene Doctor, nos puede hablar del A Handful of Stars. Ay, perdón, del Onward to Venus. No nos puede hablar del Onward to Venus.
Mía,
está.
El pobre no le han sentado nada bien estas fiestas y lo tenemos medio convaleciente.
Pero bueno,
Doctor, bienvenido, bien incorporado.
Sí, ¿os estáis metiendo conmigo o todavía hablando
de...? No.
Nos da para hacer las dos cosas, ¿eh? Nos ha dado tiempo a hablar. Estábamos hablando del Handful of Stars aún. Comentábamos si aparte del Onward to Venus, el señor Wallace tiene algo más de temática espacial.
Que yo sepa, no. No que me venga a la mente, aparte del Onward to Venus, no. Lo voy a mirar en un momento, pero... Sí, a bote pronto yo diría que no. Lo que pasa es que creo que él es un tema que le ha tirado siempre, el espacio.
A él le han tirado los trenes.
A París los trenes también, sí, sí.
Bueno, veremos. A ver
Eso me esperaba, y solo para preguntar si tiene... A ver, es que el señor tiene muchos, la verdad. Pero no sé...
Hombre, la voz de nuestra sabiduría.
La voz del que va más rápido picando en internet, básicamente. Así, a bote pronto, rápidamente... No, pero a riesgo de... Ah, bueno, no, estaba, si se quiere considerar eso como espacio, el Munga Invaders, que es de los monstruos atómicos que atacan la Tierra...
Ah, es verdad, de hace dos años. De hace dos años,
sí,
aquella...
Una reedición, sí, sí.
Sí, sí, sí. Aquella cosa que sacó.
Pero no. De hecho, siempre le ha dado la parte más histórica y últimamente se ha ido decantando por otras líderes, pero no.
Bueno, venga, va. ¿Qué más esperamos del 2017? Por ahí.
Estamos muy hots con una cosa desde hace relativamente poco, que nos hemos enterado, pero expansión de Nations de dados. Unrest.
¡Bien!
La cosa se ve muy, muy, muy interesante. Supongo que... Todo el mundo conoce Nations y quien más que menos también conoce su hermanito pequeño en dados. Nos encanta, como mínimo, no sé si al Doctor también.
Me gusta.
A tres de los cuatro aquí presentes nos encanta. A Pepe es un Dice Hater, con lo cual
no
lo vamos
a
hacer en la pomada.
O no más dados.
Lo perdonamos. Pero eso, el juego base me parece excelente y se queda corto. Se queda corto en cuanto le has dado unas partidas. Y esperábamos, ya hacía de hecho tiempo que lo comentábamos, sí, una expansión para esta pequeña joya también, que es Nations Dice. Así que para 2017 esperamos con ganas la expansión, Nations Dice Unrest. Ya veremos a ver si realmente es tan potente como parece, pero al parecer es interesante. Viene con material suficiente como para que no se quede en poco. Por lo que leo... unas 35-40 cartas, 8 nuevas naciones, ahí en nada. El juego base viene con 4 y en este vendrán 8. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos o tres nuevos colores de dados. Y bueno, poco más leo. Pero aparentemente es una big expansion, por lo que aquí dice, del mismo tamaño de caja que el juego original.
¡Oh, 30 pavos largos!
Eso,
venga.
Va a ser así. Eso va a ser así. Pero bueno, se ve molona. O sea, ya digo, simplemente el hecho de que venga con 8 naciones me parece interesante, teniendo en cuenta que en el juego base van 4. Algo que se queda un poco justillo. A ver, a esto le tenemos ganas. ¿Y qué más le tenemos ganas? Había más cosas.
Pues mira, yo estoy esperando que la fecha prevista es para febrero. Hice el Kickstarter en su momento. Bueno, lo hice yo y lo hizo Bubu. Los señores...
¡Liante!
Kickstarter.
Ya, y no te vas a arrepentir, ya verás. Los señores de Mindclass Games, los chicos del Trickerion, vienen con Anachrony. Es un juego con una temática completamente diferente, futurista, sigue siendo un colocación de trabajadores, pero estos chicos siempre le dan un poquito más la vuelta a las cosas y ahí quien lo pudo ver en Essen y tuvo que darme la razón de, joder, es verdad, Pepe, qué pinta tiene. ¿O no?
Sí, sí, joder, qué pinta tiene. Que sí.
No, lo digo por el que no, tienes que, a tu lado.
Lo tienes al lado, ese. Se está repitiendo, pero no te está escuchando, yo creo. Está pasando de ti.
Que no, ya está, esto es de Mindclash Games, que si el Trigerion. Y me tuvo que dar la razón, porque la verdad es que, aparte de que, bueno, yo me he leído el juego y a mí me parece que hay un gran juego detrás, pero estéticamente y en cuanto a materiales, la verdad es que es un lujazo esta gente lo que hace. El trabajo que hace, no van a juego por año, porque llevan 2 años con este Anachrony, pero es de la gente que creo que le hace las cosas bien. Y como tal se ve, el Trickerion para mí ya vino redondo, vino muy testeado, se notaba que habían cosas ya muy trabajadas y había mucho testeo detrás. Y tiene pinta este Anachrony que viene con la misma sensación de calidad. Yo espero que venga además con la misma buena sensación de juego. Por mi parte, nada más que esperarlo. Lo tengo ya comprado y le tengo hecho hasta el sitio en el armario.
Yeah. Es que tú, todo lo que huela a Trickerion, con eso ya te tienen, sí.
Bueno, vosotros...
De los autores de Trickerion.
Vosotros sois de tirar dados y yo soy más de dejar caer trabajadores.
Bueno, cuidado lo que has dicho.
Cuidado lo que estás diciendo aquí, ¿eh?
Que yo ya estaba colocando trabajadores antes de que tú vieras tu primer dado, ¿eh? No, nosotros... Yo diría que nosotros no nos negamos a tirar dados, ¿no? Pero tampoco es necesariamente la mecánica que más nos guste, ¿no?
Ni de lejos.
No, ni de lejos, pero no le hacemos asco a tirar un dado de vez en cuando. Y hablando de 2017, el juego que yo sí quería decir de no Bubu, lo quería decir yo, era al juego al que le tengo más ganas de momento, es al Pandemic Legacy, segunda temporada, sí. Se ha visto muy poco, se sabe muy poco de él, de hecho tampoco, como que no tiene ni ficha por Board Game Geek, lo cual me parece increíble, pero si un juego no está en Board Game Geek es como si no existiera, y este no tiene ni ficha, o sea que no busquéis mucha información sobre él, pero sí que es alguna cosita pequeñita se sabe, por ejemplo se ha visto un trozo del tablero y por lo que se ha visto del tablero se han deducido ya varias cosas que son... están ya entre la gente el hecho de que, por ejemplo, empieza el mapa no todo descubierto, sino una parte muy pequeñita que se tendrá que ir abriendo y explorando.
¡Qué cachos!
¿Sí? ¿No lo sabías eso?
¡No!
Pues sí, el mapa que se puede encontrar, pero no en Board Game Geek, muestra apenas nada, 5 o 6 localidades a las que se puede acceder y que se irá descubriendo a medida que avance la partida. También se sabe que el entorno es, o la base de la historia creo que se sabe, o no sé si solo lo saben algunos, pero bueno, no quiero meter muchos spoilers. El hecho es que manteniendo la mecánica básica del Pandemic, eso sí que se ve, añade cosas muy interesantes y que no repite necesariamente la misma experiencia Legacy de la temporada 1.
No me vengas así, que yo no he acabado todavía la primera, estoy a mitad y ya quiero empezar la segunda.
No te he hecho ningún spoiler. No te he chafado nada.
No es spoiler, es que ya me has puesto ganas de segunda. Y no acabó la primera.
Es que si vieras y supieras de cómo empieza la segunda,
no quiero saber.
Ahí
lo dejo. No quiero. Tengo que acabar. Estamos en verano. En mi partida estamos en verano aún.
Bueno, pues eso, a disfrutar del verano, que ya llegará el frío invierno, ¿eh? Winter is coming. Solo digo eso. Ya está. Hasta aquí mi juego de 2017.
¿Qué más tenéis? ¿Qué más tenéis por ahí?
¿Qué más salió por ahí?
Hombre, yo sé
visto que llegan
el Lisboa,
el Brasil.
Ya lo tenéis. Lisboa ya está en Kickstarter. Ya está en Kickstarter el Lisboa, ¿eh?
Sí, había cositas interesantes que habíamos mirado en las listas. ¿Qué es el de Lisboa habrás mirado más?
Yo de Lisboa lo que he mirado es que es boniquísimo, bueno, carísimo.
Este ha caído. 100,
me metió 100, en el ajo.
100 euros en Kickstarter para el que quiera ya mismo en Lisboa.
Bien pagados, tío. Bien pagados, Meteo. Ya,
ahí
formato
no.
Formato de caja de este gigante, supongo, ¿no?
Correcto. Estas ediciones de Griffon que... ¡Qué pasada! ¡Pero qué pasada!
Bueno, los que tenéis espacio, pues sí, son cajas geniales para disfrutarlas, ultra bien producidas,
sí,
con insertos al detalle, bueno, claro, un diseño
cartón
excelente.
Cartón gordo, todo muy bien.
Un diseño excelente. El problema, pues que mide en un metro.
No, a ver, hay que ser claros en una cosa, aunque sea con 100 pavos por delante, pero vienen avalados por el trabajo del señor Vital Lacerda, que todo el mundo sabe que lo que está haciendo... Está muy bien hecho y el material es un 100% calidad. Luego te gustará o no te gustará, pero como hecho está hecho de cojones.
Bueno, primo hermano de V. Rosenberg en ese sentido un poco. Quizá no tan idolatrado todavía o no sé si idolatrado sería la palabra, pero otro que tal baila, ¿no? Veas cómo publica y cómo garantiza hitazo, bueno, casi año a año.
Porque tiene su secta de seguidores que siguen al maestro Lacerda ahí donde vaya. Y si el maestro Lacerda se tira por un precipicio, Bubu le sigue. Bubu,
¿sí?
Y mil más como él, que están eso, que bebiendo de por dónde pasa. Están encantados con todo lo que haga.
Hombre, yo tengo que decirte que hay cosas que he probado de él que a mí me gustan mucho. El Kanban me gusta mucho, por ejemplo, me parece un juegazo. El Galerist me sigue gustando.
No,
me gusta mucho.
El Kanban, nosotros, ¿no?
A mí el Galerist me gusta mucho. Creo que esta vez tiene un poco más de nombre quizás que de juego detrás, aun siendo un muy buen juego, pero es un juego que han vendido más por su arte quizás que por su juego en sí, aun repito, siendo buen juego, pero son juegos con enjundia y juegos pesados en el sentido de complejos
de
bien paridos. No,
me quedo con el Viños yo, antes que el Galerist, por ejemplo. Porque el Viños, la edición de Watch Your Game, esa es...
La que tú jugaste.
Sí, la que nosotros jugamos en el nuevo, digamos.
Bueno,
que
de
eso,
de
digamos,
hecho,
que sería de sus primeros juegos.
De hecho, ahora mismo yo sería novedad hablar del Viños y del señor Lacerda porque ha reeditado el Viños. Que viene dos versiones, ha sacado una versión 2016-2017 aquí en medio.
Que lo hace más asequible.
Y mantiene la posibilidad de jugar con la edición antigua en la caja nueva.
Exacto, con un rediseño, sí, supongo, más bonito todo, o bueno, esto a cada uno le gustará más un diseño u otro. Pero el juego a mí me parece tremendo, me parece una auténtica pasada. Un puto rompecerebros, porque es que te fríe a más no poder, pero está muy bien.
Pero ese es el sello de Lacerda. De Lacerda es ese.
Sí, sí. Él no se esconde.
Es eso. Y es mucho cálculo, mucha... No sé si tanta gestión. No tiene tanta gestión de recursos como otros autores. Pero sí que es mucho de cálculo, de ver si esto lo mando para aquí, me va a dar este rendimiento, si lo mando para allá, este otro... Es estar calculando constantemente.
Bueno, es lo que le caracteriza siempre, rendimiento a muy largo plazo de todo. Hacer cualquier cosa a largo plazo cuesta un montón y tienes que planificarlo todo súper bien. Y no sé de qué año será Viños, quizás 2010, algo así, por ahí
sí,
estaremos.
Es 2010.
A ver,
pasado,
la Cerda pasado. Lo que sí que pretende hacer siempre en casi todos sus juegos es intentar trasladar la realidad al tablero. Y por eso a veces sí es tan complejo, porque intenta meter todas o la mayor parte de las variables posibles que te puedes encontrar. Y hablas, por ejemplo, de Kanban y recoge una fábrica de automoción y recoge todos los departamentos, la interacción entre ellos, las pruebas y cómo todo se entrecruza.
No, sí, temáticamente el tío lo clava además, ¿eh? O sea, eso me parece innegable. Y un trabajo excelente de desarrollo detrás y aparentemente también no se conoce ningún escándalo así muy gordo, un trabajo muy tremendo de testeo detrás. Sí. Y hay muchas mecánicas, muchas acciones en todos sus juegos y pocos comentarios sobre cositas broken o cosas que...
Bueno, eso...
Alguna cosa que no acaba de funcionar bien, como
la
el
nueva
mercado,
edición sí. Arregla, por ejemplo, un inicio que puede ser muy rompedor del viños, pero yo creo que el éxito le viene porque ha conseguido lo que muchos llevamos mucho tiempo pidiendo, que es euros con alma, y este señor los consigue. Es decir, la temática de cada juego está muy, muy presente y además es una clave, creo, para aprender a jugarlo cuanto antes y entender cuanto antes mejor por qué tienes que hacer cada cosa en su momento. Una vez tu cerebro hace un clic y entiende cómo lo simula, porque a mí muchas veces me parece casi más una simulación que un juego de mesa, porque lo trae todo tan, tan, tan a la mesa que es que no se deja nada. Entonces, cuando hagas ese clic, el juego te fríe el cerebro todo el rato, pero en el momento en el que haces el clic y dices, coño, claro, que es que esto iba de hacer vinos, con lo que hago esto para hacer lo otro, para hacerlo de más allá. Hay algunas partes que no hay por dónde cogerlas, como pueden ser el mercado y la feira de Ubiño, pero el resto se entiende muy bien. Y si te vas al Galleries, yo creo que ahí aún es más patente. Ese juego es mucho más temático bajo mi punto de vista que el Viños. Y por eso creo yo, en parte, más allá de que pues eso está sacando los juegos, que a nivel de edición y de producción son la creme de la creme, y evidentemente cada vez más a la gente le tira todo por los ojos, a todos comemos por los ojos, y un juego bien producido y bien bonito, pues se vende más. Y el tío saca un montón de stretch goals, que los peta los dos días, ¿eh? Pero hace unas campañas muy bien hechas, y eso, no sé, lo que saca funciona.
Yo creo que esto sí que enlaza con lo que comentábamos antes, de que si el precio de los juegos, que si lo que ha subido, si ha subido no será por Asmodee, si ha subido... Ha subido en parte por el aumento en la calidad de producción y en parte porque Kickstarter y muchos otros modelos han permitido ver a muchos editores, editoriales, autores, etcétera, que están publicando ahí, que la gente está dispuesta a pagar 60, 70, 80, 100 euros más.
100 euros en Lisboa, ¿eh? Agárrate a los machos.
Pues eso.
No
pues
estamos eso. Hablando de tonterías, ¿eh? 100 euros.
La gente está dispuesta a pagar esto y claro... ¿Cómo no van a subir el precio?
No, dicen, es que estamos hablando de juegos que no traen miniaturas, ¿eh? Hablamos de juegos sin miniaturas, que los juegos sin miniaturas también es para hablar de ellos aparte porque han pegado también un salto increíble. Porque ya los tienes en 150, 170, 200...
Que también... sí, bueno, había uno que tú querías comentar, doctor.
¿Cuál? El Kingdom Death.
Este.
Ahora ha salido el Kingdom Death.
¿Esto qué es?
Es lo que es. Son miniaturas gordotas muy bien hechas. Y es el que se ha llevado precisamente la financiación récord que ha alcanzado en Kickstarter de 11 millones de dólares. Y atención, el juego, el precio mínimo para conseguir el juego eran 250 dólares.
¡Hay que meterse ahí!
200, y ha habido mogollón de gente que lo ha hecho, por eso ha alcanzado esto. Y no solo eso, sino que encima la fecha de entrega prevista, diciembre de 2020. ¿Qué os parece? O sea, págame 250 euros y dentro de 3 años te voy a mandar un juego lleno de plástico. Claro, y la gente lo ha pagado.
Y lo han pagado. Y lo han pagado.
¿No? Sí, la culpa, si acaso, la culpa del encarecimiento de los juegos está ahí, más que...
En nosotros, que lo pagamos.
Claro.
¿Os acordáis hace no mucho cuando nos llevamos las manos a la cabeza con el Cthulhu Wars? 200 euros por el Cthulhu Wars y nos llevamos las manos a la cabeza. Que esto, ¿sí? Esto es para volverse loco. Que ¿quién iba a ser el loco que se cogiera esto? Y fue sold out.
Sí, sí. Pues eso. Y el dichoso plástico con todos los perdones. ¿Eh? No porque el plástico y la experiencia táctil y las 3D no estén justificadas. Que es más bonita una figura que un cubito. Sí, es más bonito. Pero de aquí... al llegar a la locura que se ha alcanzado últimamente y que esto lo justifique todo, bueno, eso, si acaso somos nosotros los culpables, tú y tú también. Que me estás escuchando.
Ya sabéis, cada uno de los que nos escucháis tenéis culpa también. Nosotros también culpables.
También es verdad que no era muy normal lo que decíamos antes, cómo narices, y con todo el perdón y el respeto del mundo a quien le ofenda, va a valer un quién es quién, 30 euros, y un Pandemic Legacy, 40. ¿Qué sentido tiene eso? Es que cómo lo puedes... ¿Sabes? Es un concepto... No puede ser, no puede valer esa porquería, y con cariño y con perdón, de Hasbro, de MB... Esos juegos valen todos 30, 30 y pico de euros. Y nosotros podemos comprar auténticos juegos... Joder, Seven Wonders Duel, lo decíamos antes, 21 euros. Vale, la caja es más pequeña, pero...
Pero el comprador hacia donde va Asmodee, por ejemplo, no es hacia eso. O sea, el señor que va a la gran superficie a comprar el regalo para el hijo,
claro,
el
pero
sobrino...
Claro, pero vamos a acabar pringando si la cosa... Si claro ellos que se dan vamos cuenta a acabar de, pringando. Si se dan cuenta de eso, vamos a acabar pringando. Otra cosa es que, bueno, eso, la fabricación en masa, que digan, bueno, vamos a apostar por ese precio, pero también por una fabricación un 40% superior a lo que era hasta ahora. Nos acabe beneficiando. Eso es lo que tampoco puedes saber. No lo sabemos tampoco.
Sí, esto es como lo del petróleo, ¿no? Que cuando sube, sube la gasolina y cuando baja, sube la gasolina también.
Claro. Pero esperemos que no. En este caso, esperemos que no.
Nos van a dar.
Nos van a dar.
Lo que está claro es que no van a bajar el precio de los juegos de mesa.
No, no, bajar no. Si yo no quiero que bajen.
Hombre, sí.
No, o sea, lo que para mí los juegos de mesa no son caros. No lo encuentro que sea un lujo caro eso, dentro de los valores de ocio.
Ahí te voy a tener que hacer un pero, y creo que esto es otra cosa que hablaremos otro día, porque nuestros primeros juegos de mesa no eran caros, porque hemos jugado un montón. Hoy en día, para el número de partidas que le echas a cada
eso
juego...
Es otro tema. Aquí ya te estás metiendo en un debate moral.
No, no, pero te estoy hablando
de... No hace falta ya, estábamos de buen rollo, la tarde fluía bien... tampoco hace falta que nos vayamos ahora ya con...
Parece nuestra madre.
Exacto, con este regusto de, oh, me he gastado 400 euros en juegos y he jugado 6 partidas.
No, no, no.
Esto pasa.
Pero, no, no, si no, no, no lo digo porque me dé pena gastarlo. Si aquí los que estamos aquí, lamentablemente,
no, no,
tenemos la mano rota. Pero que son... Pero
que son
más caros.
Claro.
Que son más caros todavía. Porque antes, los de antes, los tenemos... La mitad de nuestra colección está más que hiperrentabilizada. Y la otra mitad no la rentabilizaremos en la vida.
Bueno, no lo sé, ¿eh? No sabes cómo irán los años venideros.
Claro.
Siempre esperando tener más tiempo.
Me juego lo que quieras contigo.
Con la jubilación dorada que viviremos ahí con nosotros.
¿Me estás diciendo que vas a dejar de comprar juegos un año para volver a amortizar todo lo que tienes? Eso no lo verán tus ojos ni los míos.
No, 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 no. Pero que... Es que no lo sabes, pues... Puede haber unas épocas en las que juegues más y otras en las que juegas menos. Esto siempre pasa. Pero independientemente de eso, tendrás más o menos capacidad conforme pasen los años de jugar tus propios juegos o no. Pues ya bien sea para jugar con tus hijos o posibles hijos, o porque a tu mujer se engancha de repente o de repente se desengancha. Es que no lo sabes, que la vida da muchas vueltas y tus posibilidades de jugar con una persona u otra también. Te llega de repente el clásico vecino del tercero más friki que tú todavía. Pues venga, cada domingo por la tarde hacer un par de partiditas. Es que esto no lo sabes. Pues cuando
te
pasa
una
situación de estas, una anécdota, un accidente maravilloso de estos, pues mira, tu situación lúdica puede cambiar radicalmente.
Con lo cual, moraleja, hay que ir acumulando juegos por si acaso.
Por si acaso.
Pues venga, va.
El apocalipsis zombie y no vaya a ser que nos pille con solo 500 juegos.
Acumulemos.
Mucho.
Bueno, mira, acumulemos. Por acumular, Feld sacará juegos este año también.
Ah, sí.
Sí, pero Feld...
Sí. Sí. No.
Le he perdido un poco de cariño.
Y ya veremos. A ver, este Feld sale por cualquier lado. No sé de qué tipo sacará, pero saca juego y parece ser que no en la línea que sacó el año pasado, que me parece a mí que ha sido lo del oráculo de Delphi. Me parece que no ha acabado de ir por muy buen... En
no
general,
sé, no,
las
no
opiniones
si...
que he oído no han sido especialmente...
Es que se ha empezado a distribuir aquí en España hace relativamente poco. Dos, tres semanas, llevará aquí un mes a lo sumo. No hace mucho más que ha llegado. Hace poco miraba el Facebook de Juegame Store, que están bastante a la última en cuanto a distribución, si hablamos de cosas nacionales. Creo que lo daban de alta en su web hace apenas dos, tres semanas. Si ha seguido más o menos ese ritmo medio en el resto de Europa y en Estados Unidos de distribución, es poco tiempo aún para que el juego de sus frutos.
No me hables de jugar.
Yo le daría un semestre y en verano hablamos del oráculo de Delphi, a ver cómo si es pinchazo o no. Dan un tiempo. Además, tú eres pro Feld.
No
me dejes solo en la arena.
No.
Perdiendo un poco de cariño. Pero
por eso te he dicho que saca juego y que le voy a echar un ojo.
Nunca perderé la esperanza.
No. Yo le voy a echar un ojo a ver si no saca un Bora Bora. Y vuelve...
A ver.
¡Wow! ¡Rajada!
A ver. Bora Bora es un juegazo. Y te lo debatiré las veces que...
Pateado.
Yo lo tengo, ¿eh? La lista de pateables.
¿Qué? ¿Castillos de Borgoña? ¿También te lo vas a patear o no lo tienes?
Ni siquiera lo tengo.
Adiós, ni siquiera. Adiós. Y se queda tan ancho.
Bueno, es igual. No, no voy a meterme en esta guerra porque no...
Luna.
Luna está muy bien.
Pues a mí esa es la línea que me gusta de Fel, ya lo sabéis, no me escondo. Luna,
el dragón está muy bien.
El año del dragón, que por cierto, creo que lo reeditan este año.
Sí, especuladores, go home.
Sí.
Sí, sí, ya que has hablado de Juegame Store, podéis encontrar un año del dragón de segunda mano allí.
Baratete.
Y un Troyes. Había un Troyes hasta cena, no sé si aún estará, pero había un Troyes.
Ya van tarde, ¿eh? Ya está publicado. El Troyes hace mucho tiempo.
Isra, ya te pasaré la factura por esto, pero...
Señores, que nos desviamos, que nos desviamos.
Venga,
sí,
más cosas que salen en general.
Doctor, hace rato ya que la cosa...
Y hace rato y me estaba callando ahí, aguantando. No, no se lo diga.
Va, qué bien. ¿De qué quieres hablar? Va, venga. Gloomhaven, First Martians, Nemo's War...
Yo tengo pocos, cada vez eso. Es algo que da la edad.
Mayor.
Sí. Mira, la edad te da un cierto relax. Sí.
Y sí, cada vez.
Dentro de poco tendremos secciones batallitas del abuelo.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. No, pero de verdad, ahora en serio. Cada vez tengo menos necesidad de juegos que están por venir. Y más necesidad de explorar los que ya tengo. Por lo tanto, luego tampoco me documento tanto sobre lo que va a salir. Si acaso sobre lo que ha salido, sí, para ver lo que es lo que me interesa. Y sobre lo que va a salir, bueno, ya he comentado el Pandemic Legacy, la segunda temporada, que eso sí que le tengo ganas. Y hay algunos más, pero no tanto como para... No me he documentado tanto sobre ellos como para decir, oh, qué ganas le tengo a esto. Oh, qué ganas, oh, mira este autor, oh, no. No, primero que me lo demuestren y luego ya veremos si cuentan con mi tiempo y con mi dinero.
Mira, yo ganas, sí que tengo de una cosa que va a salir en breve, que es la expansión del Arkham Horror de cartas, del LCG. Es un juego que ha caído estas navidades por mi parte, lo estoy tanteando, lo pasaremos en el programa que viene, a ver si lo podemos probar todos y hablaremos de él en el programa que viene, del Arkham Horror, el juego de cartas. Pero
perdona, Pepe, hablamos del clásico autorregalo.
Sí, 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 con todas las letras. Fue mi cumpleaños y dije, me lo he ganado. Regalo.
No, no, un clásico, como decía, un clásico, no pasa nada.
Sí, sí, sí. Yo lo asumo. Me lo regalé, me dije, a ver, ¿cómo te has portado? Pepe, te has portado bien, venga, va, te lo has ganado. Arkham Horror, juego de cartas.
Muy bien, igual que yo. Yo hice un Odín. Hice un Odín de autorregalo. La suegra siempre dice cómprate algo. Y dije...
yo me he autorregalado, ya que vamos en esta línea, el Star Wars Rebellion. Ole, también. Viene por parte de suegra, pero vamos, ¿para qué no se va a engañar la suegra?
La dedocracia.
Sí.
Qué buen gusto tienen nuestros recomendadores de regalos.
¿Qué te ha regalado tu suegra? El banquete de Odín.
Joder, cómo la...
¿Cómo mola tu suegra, ¿no?
La tía está metida en esto.
O sea, Lethal, tú vas por buen camino. Tu madre acabará haciendo juegos y tu suegra te regala banquetes de Odín. Lo tuyo es espectacular.
Tu madre Games, tío. Mirad sus próximos lanzamientos.
Estad ahí, estad atentos.
Bueno, chicos, venga, que creo que esto ya se nos está yendo de madre. Está bien para empezar el año como hemos empezado. Bubu. A ver. ¿Tienes algo? ¿Quieres decirme algo? ¿Te veo con esa cara?
No lo sé. Ya estamos hoy de podcast.
Venga, va, que te veo con ánimo de patear, ¿cierto?, cosas. ¿Quieres que pateemos cosas?
Joder, yo pensaba que sí, que vamos a... A ver, si a nadie le apetece patear nada, lo dejamos, ¿eh?
Bueno, tú mismo, ¿qué?
Oh, me piden la hora, tío. ¡Árbitro, la hora!
Seguro que da tiempo. Seguro que da tiempo, no se van a aburrir nuestros oyentes y si lo dejamos para otro día, ya está. Así, pero espontáneo, ¿eh? Lo dejamos para otro día. Ah, sí, va, venga, va, nos vemos.
Venga,
otro día.
Qué idea, joder, sí.
Sí, ¿no?
Pues así como anunciamos, ¿no?
Lo anunciamos,
venga,
correcto.
¿Quieres dejar un balón botando? Venga, sí. Bubo, que te has quedado con ganas. Va, deja un balón botando.
Pues eso, para el próximo programa, juegos que han pateado a juegos.
Vamos, ¿qué ha entrado en tu armario que ha hecho que alguien salga por la puerta de atrás?
Correcto.
Los hay.
A ver los hay.
Sí, sí.
¿Qué más cositas teníamos para el próximo?
Para el próximo programa tenemos el Arkham Horror del juego de cartas. Y
quizá una breve review del Viños, ¿no dijimos?
Haremos un poco de Viños.
Venga, ¿veis?
¿Veis?
Yo que sé.
¿Veis que? Madre mía.
¿Cómo vamos a predecir el futuro? Qué optimistas.
Dejamos,
nada,
dejamos al oyente con ganas de. Va a tener que esperar un mes para lo que venga.
Good Rage y.
Olvídate, si vamos a ser 5.
Ah, uff.
Bueno, señores, a ver, Bubu,
corta, que esto es
venga,
corta,
nuestras
corta,
formas de contacto.
Twitter, Troquel Connection, y nuestra web, Troquel Connection, con dos N's, acordaos.
.com.
O nos podéis buscar en la BGG, ahí en la BSK estamos activos con nuestros perfiles, ya veréis ahí los que publicamos. ¡Hay un nuevo podcast! Pues eso somos nosotros. Sí, algunos, sí. No todos, hay algunos del grupo que no quieren participar en la BSK porque son así unos rarunos.
Bueno,
no voy a entrar en detalles.
De hecho, ya habéis visto también que es cierto, creo que hemos mejorado bastante nuestra calidad de sonido. Es algo que poco a poco vamos haciendo. Lo de la forma de hablar, eso no tiene remedio ya. Los cuatro somos como somos y es lo que hay. Esto no lo va a conseguir nadie. Pero bueno, esperamos haber empezado el año bien. Algunos lo han empezado mejor que otros, por lo que os veo aquí. Si pudierais ver lo que estoy viendo yo. Bueno, señores.
Dándole al drinking.
Dándole al drinking. Un Augustus Cabernet Sauvignon Merlot 2012. Así estamos.
¡Check it out! Joder, está muy bueno, coño.
Esto es, bien. Esta es la recomendación de Vital Lacerda.
Correcto.
Señores, un placer como siempre y os esperamos en el próximo capítulo.
Bye, bye.
Hasta la próxima. Adiós.